como les contábamos, es momento de compartir un breve intercambio, una breve entrevista con Graciela Frigerio, quien es argentina, doctora en ciencias de la educación por la Universidad de París, investigadora especializada en temas de educación y en particular en la formación docente. Ella estuvo por Montevideo dando una charla para el equipo docente del Jardín y Extensión Escolar de AEU y más tarde también en otras actividades que nos va a contar. Y aprovechamos para conversar con ella sobre algunos puntos que están hoy en la discusión sobre educación, sobre este tema, un tema que además no solo se da a nivel académico, sino que toca un montón de sensibilidades, ya sea desde el estudiantado a distintos niveles, a distintas edades, sino también a padres, madres, tutores, abuelas que tienen también que están acompañando la trayectoria educativa de niños, niñas y adolescentes y les interesa el tema. Vamos entonces a dar entrada y a escuchar este intercambio con Graciela Frigerio, que, como les contábamos, fue el primero de septiembre. ¿En qué consisten los talleres que te encontrás brindando en Montevideo?
¡Ay, qué buena pregunta! Gracias. A ver, en Montevideo estamos realizando con Carmen Rodríguez, que es una psicóloga, doctora en educación, con quien trabajo hace muchos años, dos tipos de actividades desde hace tiempo. Una es algo que nosotros llamamos Ateneos de Pensamiento Clínico sobre las instituciones y los oficios del lazo, que son espacios que reúnen gente inquieta y que se siente preocupada por los aconteceres institucionales, que tienen distintas formaciones de base y que tienen ganas de pensar con otros una realidad que, bueno, que a veces es muy sobrecogedora o que es particularmente desafiante. Entonces ese es un trabajo sobre casos, sobre la experiencia, es un trabajo muy pegado a la experiencia para pensarla, y cuando digo pensarla no es ni para supervisarla ni para evaluarla, sino para tratar de encontrar como los conceptos para poder ir más allá de lo fáctico, de lo empírico. Esos son los Ateneos. Y después tenemos un seminario, que es un seminario que trata de compartir una perspectiva que pone en diálogo algo de unas posiciones psicoanalíticas con algo de unas posiciones de la educación. Lo que requiere también convocar a una cierta filosofía, recurrir a la sociología clínica, no olvidarse de la antropología, es decir, pero este es un espacio así como de seminario, entonces ahí es un formato más tradicional, si querés, y ahí vamos desarrollando distintos aspectos de esa historia también, de un diálogo entre disciplinas.
Tú te has especializado en la formación docente. ¿Qué lugar tiene en los sistemas educativos, en la región, en términos de importancia y de espacio también de tiempo de los docentes?
A ver, ¿puedo discutir? Sí, claro. Gracias. No, yo no soy una especialista de la formación docente. Yo soy una educadora a la que le gusta investigar y que fundamentalmente me encanta como compartir, discutir, conversar, volver disponible. Es decir, me encantan el trabajo de una transmisión, que implica volver disponible para otros aquellas cosas que uno ha tenido, qué sé yo, por lo que fuera, posibilidades de encontrar, de hipotetizar, de conceptualizar. Entonces, digamos, no me considero una especialista en la formación docente. Sí creo que tengo, y eso porque soy una señora mayor, muchos años de compartir muy en territorio. A mí me gusta mucho, adoro la teoría, pero para mí una teoría no sirve de nada si no es algo que la práctica la cuestiona, la interroga, la interpela. Y para poder hacer ese trabajo, me veo ahí en las escuelas, con los maestros, con los profes, con los psicólogos, con los trabajadores sociales, con los jueces, digamos, con gente que ejerce esto que nosotros llamamos los oficios del lazo, ¿no? Entonces, y esto ocupa como distintos lugares, ocupa un lugar formal en el discurso clásico, ¿viste? Que además la formación docente suele ser finalmente como el depositario de toda la responsabilidad. Hay que poner a alguien en el banquillo de los acusados que vaya a la formación docente. Quiero decir con esto que la región ha tenido maneras de ocuparse de esto, con historias que son también muy locales. No es lo mismo la relación que hay en Uruguay con una manera de formarse o una manera de trabajar que la que hay en otros países de América Latina. Yo valoro muy particularmente, yo sé que ustedes no siempre están totalmente felices con su sistema educativo y con lo que acontece, pero yo te digo sinceramente que yo encuentro acá una posibilidad de diálogo, de trabajo, de profundización con muchos educadores uruguayos que merece destacarse, que merece valorarse, ¿no? Hay una disponibilidad, te diría, para pensar en los colegas uruguayos. Y para mí eso es un punto valioso.
Una de las... ese banquillo de los acusados de la formación docente muchas veces está colocado en la formación de base, lo que podríamos llamar la formación de grados. En nuestro caso, en nuestro país, no es formación universitaria, y a eso iba justamente. Antes sí era formación universitaria, y eso suponía no solo la formación, la enseñanza, sino también la producción de conocimiento. Uh-huh. ¿Es necesario para ser docente producir conocimiento?
Vos sabés que eso, pones el dedo en una llaga que está muy abierta, porque, a ver, producir conocimiento implica, habría que desglosarlo, ¿qué entendemos por producir conocimiento? Si por producir conocimiento vamos a entender como un trabajo, llamémoslo de manera sofisticada, de metacognición sobre tu propia experiencia, yo creo que es difícil ser un educador si no te interrogas un poco sobre lo que haces, es decir, sobre los efectos que produce tu intervención. Otra cosa es imaginarse la producción de conocimientos al estilo así como ortodoxo y encorsetado de hay que investigar. Eso es otra perspectiva. Yo creo que hay excelentes educadores con mucha capacidad reflexiva de metacognición sobre su experiencia y sobre sus prácticas, pero que no les encanta llevar adelante investigación, ¿entendés? Que a veces está como forzado. Y te diría también idealizado o, a ver, a la vez idealizado, a lo mejor no sea la mejor expresión, o desvalorizado, mira, casi lo contrario. Porque producir conocimientos es una cosa muy compleja. No, es decir, es una cosa que no pasa todos los días. Producir conocimientos es conmover un andamiaje ancestral de saberes. Y implica hacer ciertas hipótesis osadas, que no siempre confirmás. A veces haces un laburo brutal y te das cuenta que tu hipótesis era pésima. Que, ¿no? Bueno, pero producir conocimiento es también decir que te equivocaste en la hipótesis. Pero eso es todo un trabajo. Y yo creo que hay mucha gente, con amorosidad en la transmisión. Y con un compromiso que no es la manera tampoco usual de entender el compromiso. Es el compromiso de decir, cuando uno trabaja en educación, uno deja marcas en los otros. Y entonces hay una inquietud. ¿Qué marca dejo? ¿Qué efecto produce mi palabra? Y hay mucha gente muy deseosa de pensarse a sí misma haciendo eso. Es decir, no es una investigación sobre... No es como decir, necesito saber más del niño. No, necesito saber más de qué es lo que yo pongo en juego que produce ciertos efectos en los otros. Bueno, entonces, viste, es una cuestión compleja. Yo creo que hay excelentes así educadores en el sentido de generosos transmisores de lo que Jacques Azun llamaba contrabandistas de la memoria, ¿no? Es decir, los que van pasando de generación a generación unas versiones, unas narraciones, unos cuentos. Digo, un algoritmo también es un cuento, porque también fue un invento en su momento, es también una arbitrariedad, ¿no? Y que entonces no lleva adelante una investigación al modo en que a veces se entiende estereotipadamente la investigación, ¿no? Pero bueno, yo digo, sí, y tu pregunta me sugiere compartir esto, sí, yo creo que hay una dificultad en la formación docente, que es el exceso de valoración sobre una cuestión que no se puede ni desconocer, ni ignorar, ni menospreciar, que es el tema de los contenidos, pero no hay la suficiente valoración para pensar la posición a partir de la cual el contenido se vuelve disponible. Y para mí ese es un punto clave de la formación. El punto central. No tiene gracia estar al tono, a la moda del último grito, del último concepto, si la posición que tenés para volverlo disponible no atiende a que hay un otro, a que pasa algo, a que eso ocurre en el marco de una relación. Bueno, eso.
Bien, y volviendo un poco a el jardín y extensión escolar de AEU, me coloco un poco desde el lugar de madre y de recorrer lugares y encontrarse con distintas propuestas, sobre todo y con distintas ideas de la primera infancia. Hay lugares donde se sostiene que los niños son como una especie de esponja, que están es necesario llenar de todo lo que se pueda en los primeros años, y hay otras propuestas que, digo, simplificando mucho, ¿no?, que tienden más a aferrarse al concepto de trayectoria y de experiencias y de respetar de alguna manera los ritmos de cada estudiante en ese sentido. ¿Qué posición tenés al respecto? ¿Cómo se debe parar de alguna manera quienes trabajan, los educadores, quienes arman propuestas educativas para la primera infancia especialmente?
Mira, la primera infancia es un tiempo tan particular de la vida, que exige de verdad para un educador atender una complejidad de variables infinitas. Cuando un niño entra a la institución pequeñito, no digo niño, niña, etcétera, entendemos el genérico, ¿verdad? Cuando un niño entra a la institución pequeñito, tiene que hacer un conjunto de operaciones muy importantes para su vida. Tiene que admitir que durante un rato no va a estar en su familia, que el mundo no es solamente su familia, que hay mundo, que hay muchos mundos, que hay muchos otros, que hay muchas figuras para identificarse, y que yo entiendo que algo que importa en toda la vida, pero particularmente en la primera infancia, es que por lo general cuando uno es pequeño, uno es como un curioso ávido, y uno es un teorizador, uno es un teórico. Un niño pequeño hace teoría sobre todo, porque se mueven las hojas, a dónde van a parar los pájaros a la noche, por qué se murió el abuelo, qué sé yo, por qué un caracol puede dar un sonido, no sé. Y un niño se inventa una teoría. Es decir, un niño es un constructor de unas explicaciones sobre el mundo. Y creo que lo que más importa para un niño es que en ese trabajo de construcción encuentre un buen interlocutor. Es un interlocutor que tiene que ser, no lo tiene que desalentar, tiene que invitarlo a sustituir unas teorías por otras, ¿no? La Tierra no es tan plana aunque se la vea, ¿no? Es decir, es un esfuerzo de renunciar a la percepción, al saber de la percepción, para entrar en el saber que los grandes y el mundo han formulado desde siempre. Entonces, un educador es un mediador, es un acompañante, es un sostenedor, es un alentador, y a la vez, digamos, es aquel que comparte una parte, qué horrible me quedó, comparte un tiempo importante de la vida cotidiana del otro, ¿no? Y lo introduce en un estilo de relación otra, en otras reglas, en otros juegos, en otras reglas de juego sin lo cual no se puede vivir en el mundo. Entonces, qué sé yo, es un momento, te diría, delicioso en su complejidad. Y que no sé si todo el mundo tiene conciencia de eso. No se trata solamente de recibir al niño y entretenerlo, digamos, ¿no? Tampoco me parece que haya que, digamos, poner una exigencia sobre los niños como si un niño pequeño tuviera que hacerse cargo de la exigencia del mundo sobre su cabeza. Es un niño. No, sí, también tiene que transcurrir ese tiempo de la vida como a salvo de algunas urgencias.
Bueno, Graciela Frigerio, muchas gracias.
No, muchas gracias a ti por tus excelentes preguntas. Un placer conversar contigo. Gracias.